Ser podcast.
Hola, buenas tardes. Yo creo que todo el mundo identifica esta canción, ¿verdad? Hoy no voy a lanzar preguntas comprometidas a Isaías Lafuente o a Rafa Panadero.
Pues no es fácil el nombre.
O al Chollín o a nuestra jefa de cultura, Pepa Blanes. Buenas tardes. No, que luego me criticáis. Decís, no, tú ya sabías, no sé qué. Esto que suena es el tema central de La historia interminable.
Claro.
Vale, la novela de Michael Ende, que fue llevada al cine. Pero lo que aprovecho para preguntaros es si creéis que el título de la novela y de la canción tiene razón, que esto es así, que la historia no termina nunca. Yo creo que sí, que la historia es infinita, porque siempre ocurren cosas, y siempre han ocurrido, y siempre habrá que contarlas. Pero bueno, esa es mi teoría, no sea la vuestra. Bueno, me veis con esta cara, joder. O sea, es que como si hubiera dicho.
Está claro que la historia es interminable.
La historia es interminable.
Sí, salvo para uno mismo, que siempre termina.
Eso es verdad.
Eso es.
Bueno, no sé, infinito es una palabra muy grande, ¿eh? Porque empezó, la historia de la humanidad ha empezado. Y en principio no hay nada que nos diga que no tiene por qué terminar.
No tiene por qué no terminar.
Claro. Bueno, hace 48 horas estábamos pendientes de terminar una civilización, casi como terminar parte de la historia.
Sí. Bueno, otra cosa es cuánto tiempo se necesita para repasar alguna parte concreta de la historia. ¿Vale? Voy a poner un ejemplo. ¿Creéis que sería posible contar la historia de España, incluso desde antes que fuera España, en 70 minutos?
Yo te digo que después de las audiobiografías que estamos recibiendo,
de 30 segundos,
en 30 segundos una vida, apuesto a que se puede. Otra cosa es que yo fuera capaz, lo sería.
A ver, se puede resumir en 30 segundos
exacto.
En una crónica.
También,
me gusta el reto, ¿no? Porque ahora parece que la hora y media, sea un partido de fútbol o sea una película convencional, se ha establecido como estándar. Entonces hacerlo en 70 minutos me parece un riesgo histórico, desde luego.
La pregunta es cómo se puede hacer esto. Pues se puede hacer, por ejemplo, en el teatro. Y en clave de humor, qué buena falta nos hace. Pero sin dejarse nada en el tintero, ¿eh? Por ejemplo, el tejerazo, el 23F.
¿Entonces tú quién eres?
La cita, Morales, no te fastidies. Soy el coronel Tejero y vengo a dar un golpe de estado. ¡Sí! ¡Hombre, majestad!
Lo siento mucho, me he equivocado, no vos he dado cosas.
¿Quién era?
¡El rey Juan Carlos I, que se ha enfadado!
Bueno, esto es bastante reciente, pero podemos ir más atrás en esos 70 minutos, ¿eh? Tan atrás como el paleolítico, cuando el ser humano vivía o hacía lo que fuera en cuevas. Y ya entonces, atención, había especulación inmobiliaria.
¡Pero mira qué cueva más ideal!
¡Paleolítico puro, sí señor! Una cueva segura, aislada y muy tranquila.
Y calentita, sí señor. Dice que muy apropiado el toque rústico.
Bueno, entonces, ¿qué les parece? ¿Les interesa?
Pregunta que si es muy cara.
Pues mujer, cara a cara al precio al que están los alquileres aquí en el centro. Y además, como no hemos inventado el dinero todavía, ya pensaremos en algo, ¿verdad?
Fenomenal, pues hacemos trueque, porque mi padre tiene un negocio de bifaces de sílex. Y yo cazo, claro, en la sierra.
En la sierra. Bueno, y a mitad de camino entre el paleolítico y el 23F... algo que desde hace muchos siglos forma parte de la historia de España, que es la corrupción. Si convocáramos un campeonato, tenemos nombres propios y no propios muy cercanos para competir y para hacer un buen papel, pero el gran campeón, desde luego uno de los más grandes, quizá haya sido el Duque de Lerma.
Este no sabe lo que ha hecho dejándome solo. Corrupción, especulación, blanqueo de capitales, comisiones por mascarillas, ¿os suena? Aficionados, atentos a la jugada de un maestro. Hola, soy el Duque de Lerma. Mira, sí, quería comprar unas tierras y palacios. No da igual, donde sea. Si lo que importa es que sean baratos. ¿Cuánto dice que cuesta? ¿1000? Venga, ¿dónde están? En Valladolid. Venga, pues tierras y palacios por 1000 en Valladolid. ¡Hola! Es el alcalde de Valladolid. Mira, chato, sí, soy el duque de Lerma. Oye, ¿cuánto me pagas a mí si convenzo al rey para trasladar la capital a Valladolid? ¿Qué me dices? 10.000. Venga, chato, eso está hecho.
Majestad. Aquí hace un calor en Madrid insoportable. Aquí no se puede estar, ¿eh? Esto es horroroso. Casi mejor nos vamos a un sitio más fresquito, ¿que no? ¿A Valladolid, por ejemplo?
Valladolid, pero si yo no tengo palacios ahí.
¡Uy, no! ¡Pero qué casualidad! Si yo tengo algunos. ¿Os interesan?
¿Por cuánto?
Ay, majestad, pues usted, precio amigo, 2 millones.
2 millones. Javi Rodenas, buenas tardes.
Hola, buenas
Bienvenido
tardes.
A La Ventana, ¿cómo estás?
Encantado
Javi
de estar
Rodenas
aquí.
Javi Rodenas es actor y director artístico de Historia de España en 70 minutos, que está en el Teatro Lara de Madrid hasta finales de junio, que este próximo domingo se podrá ver, por ejemplo, en la Sala Grande, y que es un fenómeno que empezó recorriendo colegios e institutos y que con el paso de los años ha saltado al teatro. Y bueno, yo no creo que no puede ser más oportuno el repaso a la historia en clave de humor. ¿Qué hacéis, de verdad?
Nunca viene mal, creo, tener un repaso y tener consciente de dónde venimos y qué ha pasado para no repetirlo, porque, madre mía...
¿Puedo contar de dónde vienes tú?
Sí.
Es que esto es como el comienzo de la... Mira, no me vienes con esa cara. Es que esto es como el comienzo de la historia interminable o el inicio de un cuento. Érase una vez un pintor de brocha gorda que trabajaba fundamentalmente pintando las paredes de comisarías de policía.
Mira.
Y escuchaba la radio. Y en esa radio sonaba una tal Nieves con Costrina. Y un día se inspiró, habló con un amigo y dijeron, ¿por qué no pensamos un guión para contar algo de la historia como hace esta mujer por la radio? Eligieron el temario de la asignatura de historia de segundo de bachillerato, pusieron hilo a la aguja y desde entonces hasta nuestros días. Lo he resumido bien, no en 70 minutos, pero en uno.
A ver, es que es una mezcla. O sea, que yo esté aquí es por Nieves, porque yo la seguía mientras trabajaba de pintor. Y Ernesto Filarde, el escritor, quería escribir algo de la historia de España similar a hay una obra de todo Shakespeare en una hora. Uh-huh. Y como yo le hablé de Nieves y él estaba también con eso, y además él estudiaba la historia con historia de aquí de Forges, pues ahí fue el crisol donde me
la tormenta perfecta.
Y de repente dijo, mira, tengo que hacer un proyecto para campaña didáctica, ¿te interesa? Digo, hombre, claro. Y en cuanto empecé a leer, yo dije, esto hay que hacerlo ya para humanos completos. Hay que traspasar las fronteras de los institutos. Ajá. Porque es que esto tiene puntos muy buenos. De hecho, hay cosas que los chavales no pillan y nosotros sí. Y aunque fue en principio para institutos, luego el público adulto lo disfruta más. Sí, sí.
Con el Duque de Lerma, por ejemplo, se ve claro que para perseguir la corrupción hay que seguir la pista del dinero y de los válidos, ¿eh? Y ahí encuentras todo.
Es que al rey no le gustaba mucho reinar. Ay, ser rey sí, porque como dice Felipe III, tienes todo el poder y toda la pesca, pero ya reinar, pues sí, como ser estudiante,
Javier,
y estudiar.
Hablan así los personajes. Sois tres actores, ¿eh?
Sí, somos dos actores y una actriz.
Y una actriz y vais tin.
Claro, sale uno y va cambiando. Sí. Somos los fenicios, hola, que somos los griegos, que venimos a instalar unas colonias y la historia es así. Es una serie de personajes que se van sucediendo en una línea y es lo que queremos hacer.
La historia es una cebolla, pero sí. Capas y capas y capas, ¿no?
Sí. ¿Tú tenías alguna experiencia antes como actor o relación con la historia? ¿O?
Sí, no, yo estudié en la Real Escuela de Arte Dramático, soy actor, sí. Pero claro, cuando eres actor tienes...
Por eso estabas pintando.
Tienes una vida laboral que es que desde camarero, maletas perdidas en el aeropuerto... Línea erótica.
¿Sí? ¿Has trabajado en línea erótica?
Creo que alguien se va a asustar si oye lo de Bonjour, soy Sandrine. Hola, dime cómo eres.
Muy bueno.
Era yo.
Eras tú.
Sí. Un día me dijeron, te he pillado, no eres francesa. Digo,
no, venga, vamos. Tenemos una llamada.
¿Y ahora has dejado? O sea, ¿te dedicas solo a la actuación?
Sí, no, aquello es que...
La línea erótica la dejaste.
La línea erótica es que no... Claro, por lo cuando que te sea. Das cuenta de aquello, al principio pues sí, te ríes, pagaban muy bien. Estábamos ahí en el...
¿Ah, sí?
En el eran 150.000 pesetas de sueldo base más la comisión.
Uf.
Pero claro, cuando decían, oye, ya no llama, pues le habrá llegado la factura, decías, ostras, que es que a lo mejor estoy arruinando a alguna familia. Ya. Y se me cortó el rollo y me salí. Porque sí, te reías mucho, pero es que notabas que había chavales que estaban llamando sin que lo supieran sus padres. Ya. Y cuando el teléfono llegaba a la factura en 2 meses... Ahí tenían que llegar, tiene que haber habido mucha tragedia familiar.
Para otro día dejamos por qué pintabas sobre todo en comisarías, que ha dicho Carlas.
Es que era trabajé para Clece y era la contrata que tenía, estaba en el mantenimiento de las comisarías, así que sé muchas cosas.
Oye, ¿y el perfil del público? ¿Cuál es? ¿Más jóvenes, gente?
No, el perfil de público... Es de más de 50 sobre todo.
Ajá.
Pero no, es que últimamente se está variando mucho. Últimamente ya... Antes eran o los chavales de los institutos o muy seguidores de Nieves.
Digámoslo
así. Es que yo a Nieves... O sea,
es un perfil en sí mismo.
Esa mujer es una hada madrina que en vez de tocarte con una varita mágica te da con un motopico. Porque... habla de ti y de repente se te llena la sala. Y es que es una... Es como una influencer de las de antes de internet. De las de antes del... O sea, tú trabajas con ella.
Sí,
y
sí,
hablar
sí.
con ella es sí, una sí. maravilla. Yo me pongo los podcasts cuando voy de viaje y... yo digo, esta mujer está muy... La valoráis mucho, pero yo la ponía de presidenta. Vamos.
Y decías, o sea, se nota que hay humor en la obra, que sobre todo es el centro de la obra, el humor.
La letra con sangre entra es una cosa que estamos completamente en desacuerdo.
Total, y es importante porque estamos hablando de la historia reciente de España, de lo importante que es la memoria histórica también para poder vivir en democracia de una vez por todas, o sea, superando todas esas cosas. Claro, ¿qué importancia tiene contarlo con humor? No sé si a la hora de llegar a los chavales que decías es más fácil.
Claro, con los chavales, con la risa, mucho más. Pero una cosa que decía Ernesto Filardi siempre cuando estábamos en el proceso, porque cuando leímos el guión estaba solo escrito hasta Felipe II.
Uh-huh.
Y luego, cuando ensayas, es que la obra es muy golosa para meter morcillas y coñas y tal. Es que puedes meter, que tenemos que tener cuidado en no meter porque si no duraría más. Y luego la gente siempre sale con, jo, me he perdido esto, o gente que viene a verla 3 veces que ha venido, y dice, siempre cojo algo nuevo. Entonces, tenemos que ser un poco parcos en... Pero con la risa entra mejor. O sea,
pero hay un trabajo ahí de ir actualizando.
Sí, el resto decía... La broma está muy bien, pero el dato tiene que estar
claro.
y correcto. O sea, claro. Lo primero aquí, esto es didáctico. Y vamos a hacer una didáctica lo más amena posible, porque el aprendizaje unido a la emoción funciona mejor.
O sea, la guerra de Cuba, por ejemplo, y esto es algo que contó Nieves no hace muchas semanas, el episodio del acorazado Maine, que Estados Unidos acusó falsamente a España de haberlo hundido y tal, y aprovecharon para darnos una paliza. Bueno, eso se puede aderezar con alguna cosa un poquito más actual. Por ejemplo, con el concepto aranceles.
Hello. Son los Estados Unidos de América, de USA. Que teníamos un acorazado en La Habana, el Maine. Y se nos ha hundido misteriosamente. Creemos que han sido ustedes, así que les declaramos la guerra. ¡Arancel, arancel, 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 arancel!
¿Nosotros?
Ya. Yeah.
¿No lo habrán hundido ustedes para buscarse una excusa para empezar una guerra, eh?
Uy, lo que me ha dicho, fake news.
A ver si le va a coger el gustillo a la cosa.
Te voy a enterar por narcoterrorista.
Es que no puede ser más actual. Es que, y esto es de hace un mes y algo.
Es preocupante ver qué chistes de ahora los puedes poner en el siglo XIII. Entonces es como, venga, eso es un dato. A lo mejor es que no hemos cambiado tanto. Nos han cambiado el envoltorio, pero seguimos igual de cromañones. Vamos, no tengo más claro. De hecho, ahí está el...
Oye, además de teatro y del Lara en este caso de Madrid, ¿seguís girando por institutos?
Sí, hace poco estuvimos en el Mater Purísima de Usera. en un escenario que por lo visto inauguró en Carnitapolo como cine. El 21 actuaremos en el San Agustín, en el Colegio San Agustín. Luego el 18 también tenemos función en Alcalá de Henares, que es donde nació la obra,
sí,
con Carlos Apresto y Luna Paredes, que son los gérmenes de la obra. No, eso de germen suena un poco raro, pero bueno. Pero son de allí y siempre que lo hemos hecho allí ha sido pues un exitazo, porque además es como de allí. Azaña es de allí, la Universidad de Alcalá es de allí, hay muchas. Para hacer las bromas, las referencias las tenemos muy cerca.
En estos años, perdona, Isaías, en estos años, en el público de institutos de chavales, bueno, digamos que la cosa juvenil ha cambiado en estos años.
Ha cambiado.
¿Lo notáis?
Sí.
¿Sí?
Yo sí, no notas no muy bien. Cuando el momento en el que aparece Franco,
sí,
al principio, hace 15 años, siempre había algún tonto que aplaudía. Porque es que hay que ser tonto para aplaudir a alguien que se carga tanta gente, lo siento. Y luego cuando entra el corte de españoles, Franco ha muerto, el resto del instituto aplaudía más fuerte, sí, para decir, pues cada año los tontos que aplauden cuando sale Franco son más. Y eso sí que lo estamos notando y no mola mucho, la verdad.
No.
Y ahí también notarás mucha diferencia con el público adulto.
Sí. Sí, claro. Hay chistes que el público no lo coge. El juvenil. No quiero hacer ningún spoiler.
Bueno, en fin, es historia, ¿eh? O sea,
bueno, cuando sale Franco en una de las salidas, pues hay que tener una razón para entrar. Entonces entra con una caña de pescar y un pollo diciendo, Carmen, Carmen, mira lo que he pescado hoy. Entonces, los que tenemos una edad, pues nos suenan los rumores de que a Franco le enganchaba los pescados cuando iba a pescar. Entonces, la gente mayor se ríe más. Los chavales se ríen porque sale Franco con un pollo. Y
vamos a sentirnos orgullosos porque España es de los primeros países que le da el voto a la mujer. Sufragio universal, universal del todo, de verdad. Pero tenemos que tener cuidado porque está la cosa últimamente un poquito extrapolada y muy calentita. Y tenemos que tener cuidado porque como no tengamos cuidado...
Hola, soy Franco.
Ya estamos todos.
Esto de la República es un cachondeo. Y yo, que soy militar, tengo una idea. Un golpe de Estado.
El gobierno tiene problemas, de acuerdo. Desde Fernando VI todos los gobiernos tienen problemas. Pero este al menos es un régimen democrático.
¿Y a mí qué? ¡Comienza la guerra civil española!
Y ahí estamos.
Iba a decir, ¿y Franco qué dice de esto? Pero te iba a decir mejor, ¿y los profesores qué dicen de estos? Cuando vas a institutos, ¿cómo reaccionan? ¿Cómo lo ven?
Les encanta, ¿sí? Porque es que el guión es el temario, sí, de, sí, un alumno de segundo de bachillerato en la asignatura Historia de España. Entonces, que tú en una hora les hayas dado todo el temario que dan ellos en un año, y hay alguno que se les escapa siempre, pues están encantados. Porque es que la recepción en los alumnos, a mí me ha llegado a emocionar alguna vez. O sea, cuando estábamos en el Teatro Arenal, nos llamaron, oye, hay gente esperando, y dijimos, tenemos amigos hoy. Y cuando salí eran tres chavales que se estaban estudiando la selectividad de aquella, uh-huh, y estaban súper agradecidos y decían, ¡guau, es que estamos hartos de estudiar, estamos en casa encerrados! Hemos visto esto y hemos dicho, venga, vamos a salir, por lo menos. ¡Qué gracias! Tengo ganas de ir a coger el libro ahora. ¡Qué bien! Nos has facilitado. Y yo me puse tontorrón.
Oye,
es que mola mucho esto.
Y hablemos del título. Historia de España en 70 minutos. ¿El título fue después de escribir la obra?
No,
¿o era una intención previa?
Era intención previa. Porque por lo visto es el tiempo más idóneo para las clases extraescolares, para que les pongan.
Yeah.
Es una cosa que no se hace pesada. Siempre digo que, al contrario que en otras cosas, después de una obra de teatro, está muy bien que te digan, ¡uy, qué rápido se me ha pasado! Sí, se ha pasado volando, ¡qué rápido! En otros momentos no, pero detrás de una obra de teatro, en otras circunstancias no. Pero el contexto aquí es importante.
Como ha comentado Javi, como buen fan que es de Nieves con Costrina, no podía faltar el Mastuerzo. Porque además forma parte de la historia, y la historia de España, sean 70 minutos o 200.000, tiene que aparecer Fernando VII. Y creo que una parte favorita de Te rías. Una parte favorita de la obra que tú tienes es la de interpretar a Carlos IV,
sí,
para poder insultar directamente, sí, a Fernando VII,
sí,
y también por lo ridículas que fueron las abdicaciones de Bayona.
Ha sido él, la corona, ha sido él. Sí. Me ha quitado la corona.
Te
rías de mí. Tanto no te rías a tu padre.
Lo que tú digas, Napoleón.
Y ahora, devuélvele la cogona.
Pero Napoleón, que ya quedamos amigos y...
Chico, es tonto.
Tú no lo sabes.
¡Que le devuelvas la cogona!
Si no quiero dársela...
Pues te mato.
¿Cómo me vas a matar si soy el rey de España?
Y yo, el emperador de Francia, que mola mucho más.
Ah, bueno. Igual, papá, igual tienes razón y me he pasado un poco, ¿eh? Toma, te devuelvo la corona.
¿Cómo que me devuelves la corona?
Oye, mira,
no me la puedes quitar, porque nunca ha sido tuya.
¿Cómo que no?
Porque me la quitaste con una traición.
¿Cómo que no?
Porque has sido rey legítimo.
¿Cómo que no?
Para demostrarte que si ya sabes lo que hago,
¿Qué habré, qué habré, qué?
Se lo doy a Napoleón. ¡Toma, Napoleón! Eres el rey de España.
Bueno, merci, pero con la que tengo liada en Europa, mejor se la doy a mi hermano José Bonaparte.
¿Pero cómo que tu hermano? Y nosotros, que somos los reyes y que somos los herederos, ¿qué?
¿Vosotros? ¡Quedáis hechos prisioneros!
¡Hala, hijo! ¡Vámonos a Abu Dhabi!
En los toques de actualidad los guillos están ahí. Y luego otra cosa que nos conecta con la actualidad y que vamos a pasar del humor a lo más serio, nada, en cuestión de segundos. Don Pelayo y Vox, digamos.
¡Pelayo!
¿Qué?
¡Pelayo! Que estoy preocupada.
Ya lo veo, ya.
Porque vengo del mercado.
Ajá, ¿y?
Y está lleno de moros.
Sí, ya.
¿Cómo que ya? ¿Es que no te parece mal?
Pues no, una mujer no me parece mal. Somos un país próspero, ellos estaban en problemas. Es normal que hayan venido.
Pero me dan miedo, porque son distintos.
Ay, la odiosa, cariño. Esto lo hemos hablado ya un millón de veces. Las personas son distintas, sí, pero no por eso son malas.
Sí lo son. Y nos van a obligar a todos a llevar burka.
¿Dónde soy esta tontería?
Me lo ha dicho una amiga.
Será de Vox, esa.
Tú ya no me quieres, Pelayo.
No, cariño.
¡Ni cariño ni porras! ¡Que vayan los moros, que me dan miedo!
Pero, cariño, vamos a ver. Estamos en paz después de siglos de guerra. ¿Qué quieres que haga, eh? ¿Que empiece otra guerra?
¿Tú sabrás?
¿Cómo que yo sabré?
Pues ya no pienso vacinar, Pelayo.
No.
¡Ni te vas al castillo de tu puta madre!
¿Cómo?
Bueno, todo esto hace mucha gracia porque presenta a un Don Pelayo, en fin, muy tolerante, muy en un perfil muy distinto de lo que nos ha contado la historia, y a su mujer la que le chincha, la que, sí, le pincha para
eso,
que...
Eso es licencia dramática, ¿eh?
Escribir, vale, la historia.
Esa es la parte de humor. Luego está la parte seria, que tiene muy poca broma, que es el tema del racismo. Hace esta semana que estamos con el fútbol, con la Champions, con la Europa League, con todos los partidos y tal, hace muy poquito escuchamos en un partido de la selección española, España contra Egipto, en el Real Stadium de Cornellá, en Barcelona, escuchamos unos cánticos repugnantes. Musulmán el que no vote, durante el himno de Egipto, después durante el partido. Es verdad que no fue todo el campo, pero tampoco eran dos o tres, era un sector notable del público. La FIFA ha abierto un procedimiento disciplinario, tal y tal. En fin, ya veremos en qué termina todo esto. Pero justo cuando ocurren cosas así, resulta tan oportuno, pues por ejemplo una campaña como la que el pasado 27 de marzo presentó el Ministerio de Igualdad, en la que por cierto participa Chollín, y que se lleva por título El racismo se acaba cuando actuamos, que busca sensibilizar y pone ejemplos concretos en un vídeo.
¡Mono!
Un jugador de fútbol negro, un chaval, haciendo calentamiento antes de jugar, y un espectador le está llamando mono. ¿Qué pasa? Que en un momento dado el resto del público se va y le dejan solo. Luego en el metro,
otro moro.
Una señora sentada, sube un chaval, otro moro. Le miran el resto de pasajeros y pasajeras, se largan y la dejan sola también. Y esto es lo último.
Aquí no alquilamos a gitanos.
¿Y si nos unimos contra el racismo? El racismo se acaba cuando actuamos. 021. Teléfono gratuito contra el racismo. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
Esta es la campaña en la que participa el Chollín. Y el propio Chollín escribió, a raíz de los cánticos en Cornellá, un artículo donde, entre otras cosas, decía precisamente: cuando yo quiero alquilar un piso y el dueño me rechaza, sé que es racismo. Cuando me para la policía para identificarme sin más motivo que mi apariencia, sé que es racismo. Cuando el de seguridad del súper me persigue durante toda la compra, cuando el del banco no me abre la puerta mientras el detector de metales continúe pitando, cuando no se siente amenazado en el metro, sé que es racismo, pero también sé que es imposible demostrarlo y que son miles los que encontrarán siempre una explicación que me dibuja como exagerado o demasiado suspicaz.
Claro. Sí, yo les decía en el artículo ese que el problema, yo creo, fundamental que tiene todo esto del racismo, bueno, serían dos. Uno es que no estamos de acuerdo en qué es racismo. Entonces, a partir de ahí es muy difícil luchar contra él porque todo el mundo reconoce que el racismo existe como si fuera un ente indefinido, pero cuando nos vamos a hechos concretos, muchas veces todo se desdibuja, ¿no? Hay mucha gente que dice que esto que pasó en Cornellá no es racismo.
Pero,
¿por qué no? Porque estás diciendo a un musulmán que no vote, ¿vale? Yo no soy musulmán, puedo votar, ¿no? Si te vas a la literalidad, pues en realidad no estoy siendo racista. Entonces, el juego ese es el que hace que sea todavía mucho más complicado, ¿no? Porque aquí entran en juego un montón de definiciones diferentes. Una cosa es racismo, otra cosa son prejuicios raciales, otra cosa es islamofobia, otra cosa es xenofobia, son cosas diferentes que siempre juntamos y al final terminamos liándonos en conceptos y al final no terminamos de atajar el problema nunca, no nos enfrentamos a él.
¿Tú has vivido episodios parecidos a los del vídeo?
Sí, sí, claro, y mucho peores. O sea, yo he vivido un poco de todo en lo relacionado con el racismo, desde lo que son los prejuicios, que no es racismo en sí, hasta lo que es el racismo en sí, digamos, ¿no? Desde cosas muy pequeñitas a cosas muy peligrosas, porque a mí me han perseguido para acuchillarme. O sea, estamos hablando de neonazis, que también lo digo en el artículo, ¿no? Ellos creen que tienen razón, el problema es ese. Tú no puedes luchar contra el racismo muchas veces porque la gente que es racista no se siente racista, lo que siente es que se está defendiendo, y ahí ya la hemos cagado. Porque ellos sienten que tienen el derecho a defenderse. Porque, claro, tú eres un agresor. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo haces para que se odie?
Oye, pero fíjate, en el artículo también dices: cuando me para la policía para identificarme sin más motivo que mi apariencia. Y esto no es un recurso literario, porque de esto también tienes experiencias desde que eras muy pequeño hasta hace nada.
Sí, claro, sí, esto me ha pasado toda la vida. Es una cosa con la que vives, ¿no? Y ahora os contaré una anécdota si queréis, o un par de ellas, pero lo más duro de esto no es vivirlo, sino el saber que no puedes compartirlo porque la mayoría de la gente de tu entorno no le da la importancia. Se la quita, es más, te llama, lo que ponía ahí, ¿no? Dice, nada, te estás seguro que no era por racismo, ¿no? Es como, bueno, es... La primera vez yo tenía eso, tenía 13 años. Recuerdo que me había escapado para ir a... Yo soy de Torrejón y me había ido a Madrid. No te dejaban coger el autobús, no. A Madrid. Entonces me fui con mis amigos para Madrid y bajamos en Avenida América, que es el 224. Mucha gente que nos está escuchando seguro que lo coge. Y según bajé del autobús con mis amigos, había una pareja de policías de paisano. Claro, tú tienes 13 años... Tú no sabes de nada, en realidad, ¿no? Entonces ves a dos hombres, uno se te acerca, te enseña una placa, tú no sabes esto, cuánto de qué viene, por qué a mí, qué está pasando, enséñame el DNI, o sea, el DNI no dice la documentación. Claro, yo me viene a la cabeza lo que me enseñó mi padre desde pequeñito, no salgas a ningún sitio sin el DNI, aunque vayas a tirar la basura con el DNI. Entonces de repente boom, empiezas a pensar, ¿no? Le enseñas el DNI, el tío te lo mira medio feo, no, sácalo bien, tal, no sé qué, pon, y te das cuenta al ratito que a tus compañeros blancos no se lo han pedido, se van y empiezas a pensar a partir de ahí. Ah, o sea que aquí hemos empezado, ¿no?
Yeah.
Y lo que cuesta mucho de explicar es lo que sucede en la cabeza de un niño de 13 años. Porque cuando tienes 13 años, claro, eres lo más mayor que has sido nunca y crees que eres mayor. Pero cuando pasa el tiempo y ya eres mayor de verdad, ves a un niño de 13 y dices, ¿qué tiene en la cabeza ese hombre para traumatizar a ese chaval de esa manera cuando no hay ningún indicio de nada? Estás bajando del autobús, simplemente, ¿no?
¿Y eso te ha pasado recientemente?
Sí, de hecho, dos veces... cuando ya vas, coges menos el transporte público, pues te ocurre menos, ¿no? Pero hace nada, el mes pasado creo que fue, o menos, o tres semanas que iba a Barcelona, me pasó en la estación de tren de Atocha. Y esto es curioso, para que veáis un poco todo lo que ocurre, ¿no? Yo voy con prisa porque siempre llego tarde a la vez, siempre voy muy justito, ¿no? Me paran otra vez un par de policías, esta vez vestidos de uniforme. Claro, ya me lo sé. Entonces, te cuesta ser agradable, ¿no? Es como, bueno, ¿qué pasa? Y me dicen, no, es que hay un problema con carteristas. Y yo digo, ¿a mí eso qué tiene que ver conmigo? bueno, enséñame lo que llevas en no sé qué, empiezan a molestar, no sé qué. Bueno, es que tienes que hacerlo porque es que pierdo el tren. Sacas la documentación, se la da, no sé qué, y a los 40 segundos, un minuto, aparece otro policía que me mira y sonríe. Se acerca y le dice a sus compañeros, ¿ocurre algo, compañeros? No, estamos no sé qué. No, déjale. Y cuando yo me estoy yendo, dice, es que es el chollín. Pero eso te cabrea más.
Claro, ¿cuántos habrá que no son?
Eso es.
No, hombre, yo vivo en Lavapiés, que es un barrio en el centro de Madrid muy multicultural, y claro, a mí no me para la policía. Claro. Y debería.
No digas eso.
No, pero quiero decir que a mí nunca me para la policía. Esté parada, puedo estar parada en las escaleras de la plaza, puedo estar esperando a alguien y nunca me van a parar. Sí, y sin embargo, a cualquier subsahariano que esté por allí, le han parado, por lo que sea.
Sí, por eso digo, pero el problema es, insisto, viene después, ¿no? Porque no te reconocen que eso tenga que ver absolutamente nada con racismo. Te paran aleatoriamente, es un registro que no sé qué. Y lo que hace, esto más triste todavía, lo que hace es separar a un montón de gente de la idea de comunidad de común, ¿no? O sea, yo vivo aquí, yo soy de aquí, yo me quiero sentir de aquí, pero me señalan.
Y perpetúa, porque al final el que está viendo que te paran dicen, uy, le han parado por algo.
Claro, eso es.
Y ya generas también
la vergüenza de cuando te paran. Porque ya te digo, ahora ya soy mayor, ¿no? Pero cuando era pequeño, yo recuerdo una vez que me pararon otra vez en la puerta de casa, estaban todas las vecinas de mi madre ahí. Y yo lo veo, ¿no? Y veo que me están mirando y ya se estarán preguntando.
¿Qué habrá hecho?
Y yo no he hecho nada, ¿no?
Oye, Choyín, tal y como van las cosas, todos tenemos un miedo a la involución, a ir perdiendo libertades, a dar marcha atrás en el rol del tiempo, ¿no? ¿Tu miedo es especial?
Yo entiendo que sí, pero me cuesta la idea de la involución. Porque, por ejemplo, antes, durante la obra se decía, ya tenemos un sufragio universal, ¿no? Y claro, porque se dice, ¿sufragio universal a qué? A que ya pueden votar las mujeres blancas. Porque en España había personas negras en esa época que no tenían permiso al voto. Sí. Pero lo hemos llamado universal. Entonces, lo de ir hacia atrás es... no lo sé. Yo tengo la sensación de que desde el siglo... Bueno, sensación no, lo que he estudiado, ¿no? Desde el siglo XVI hasta aquí ha habido más racismo que no racismo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que a veces se muestra un poquito más y a veces se muestra un poquito menos.
Sí, yo vivo en Chueca. Y ahora al colectivo LGTBIQ, al colectivo, en fin, nos tienen fritos.
¿Ah, sí?
O sea...
Pero de últimamente, digamos.
De unos años a esta parte hay un tal calvo en la comisaría de centro que te tienes que bajar los calzoncillos en la calle para probar que no tienes nada. Yo he visto a gente medio en pelotas un martes a las 11 de la mañana en un coche patrulla en la calle San Marcos. Están a la espera en las puertas de saunas o club que son más de sexo y es que te sacan todo, y en saunas a gente desnuda contra la pared, en cuclillas, con las manos en la cabeza y en cuclillas, por si tienen algo escondido dentro de la nalga que se les salga. Pero, que mujeres policías examinen las nalgas de los que están... yo esto no lo vi cuando llegué a Madrid en los 90. No. Y últimamente sales a la calle, los que consumen cosas tienen que salir con más cuidado que si cuando cruzan el aeropuerto. Vamos, me han preguntado... perdona, vivo aquí. ¿Qué llevas ahí? Digo, ¿pero y esto? ¿Qué pasa?
Eso que es lógicamente denunciable y que es lo peor. Volvemos a lo mismo. No conviene mezclarlo con el racismo porque son cosas distintas.
No, pero a lo que yo me refiero es que sí que noto involución en muchas cosas. El racismo está siendo más cáustico. La homofobia está siendo también... más cáustica y por eso digo que hay involución en todos estos avances que hemos tenido antes. Tanto
no son incompatibles las dos cosas.
Sí.
Y creo que tienen un poquito el mismo germen, pero que atacan a diferentes...
Probablemente, pero la diferencia, te digo, no es darle más valor a uno a otro, en absoluto, para nada, ¿no? Simplemente digo que la diferencia es cuando tú estás hablando de racismo, tu color de piel no lo puedes ocultar, no puedes hacer nada con él que no sea estar con él constantemente todo el rato, ¿no? Que tu condición tampoco, pero puedes, o sea, no debes, pero también podrías, ¿no?
Y yo quería preguntarte porque, claro, por ejemplo, el cine es la representación. No sé cuánto daño también ha hecho o ha contribuido. Muchos actores se quejan de la falta de representación en papeles de personajes racializados, que son estereotipos, y que son estereotipos ligados a la criminalidad, ligados a siempre secundarios, por supuesto, claro. Nunca principales. No sé si ves aquí una involución o es que nunca, o sí que hay atisbos de una mejora.
Personalmente, yo lo que creo es que normalmente la persona blanca que vive en España entiende su sociedad de una determinada manera y quiere verla así también en la ficción, que no es la realidad, pero es claro. Como se la han vendido. Yo hace no mucho hice una campaña para una empresa grande en la tele, ¿no? Entonces me enseñaron la campaña y la campaña estaba muy bien. Hablaba de gente que estaba en la calle, que no sé qué, que jóvenes, mayores, ¿no? Intentaba ser diversa, pero todas las personas que salían ahí eran blancas. Entonces yo pregunté, ¿pero no te das cuenta de que todos son blancos? Esto no es así ya, ¿no?
España.
Y dijeron, bueno, es que tenemos que ir poco a poco. ¿No? Ya hemos puesto mitad mujer, mitad hombre, hemos puesto, ya está, ya no vamos a volvernos locos, ¿no? Y sí, la representatividad, pero no solo en la ficción. O sea, si te fijas realmente, pues, ¿cuánta gente escribe en los medios de comunicación que no sea blanca? ¿Cuánta? ¿Cuánta gente habla en la radio que no sea blanca? Yo llevo escuchando la SER desde que soy pequeñito. O sea, muy poca gente ha escuchado más la SER que yo. Y es verdad. Y nunca he escuchado a gente que no es blanca en general, ¿vale? Luego ha aparecido uno, ha aparecido dos, puntual, pero muy, muy puntualmente, ¿no? Y eso en todas partes, ¿no? No hay representatividad, pero porque tengo la sensación de que no apetece dar ese pasito, que yo entiendo que es un paso hacia la realidad, ¿no? Porque estamos aquí.
Oye, pues es una conversación muy interesante que nos sugiere, porque estoy mirando ya a Isaías de reojo, nos sugiere buscar la palabra del día, claro. Que hoy, con lo que estamos comentando, no puede ser otra que racismo.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Bueno, doy por hecho que todos tenemos claro lo que es racismo, aunque, como nos dice Chollín, quizás lo que tenemos claro no sea tan claro. Pero bueno, vayamos. En principio sería esa actitud que conduce a la discriminación o a la persecución social de aquellas personas que consideramos que no pertenecen a nuestro grupo étnico. Claro, lo que sucede es que la palabra, lingüísticamente, es un neologismo en términos históricos que llegó al diccionario en 1970, es muy paradójico. Lógico, porque ese sufijo ismo suele nombrar tendencias o actitudes favorables, no contrarias. El platonismo no va contra Platón, ni el socialismo en principio va contra lo social. Lo que ocurre en este caso es que el racismo no nombra la consecuencia, sino la causa, es decir, la creencia que sostiene la superioridad de un determinado grupo étnico cuya consecuencia es la discriminación de los otros. Antes que el racismo, nuestro diccionario registró hace un siglo la palabra xenofobia, que el académico responsable definió con toda la crudeza: odio, repugnancia y hostilidad hacia los extranjeros, sin llegar a saber si era mero notario o si era partidario o contrario de esta fobia. Y en las últimas décadas, pues lo hemos hablado en esta conversación, hemos acumulado términos para nombrar todo tipo de odios: la homofobia, la lesbofobia, la aporofobia, la gerontofobia, la transfobia, la gordofobia, la eurofobia, la islamofobia. La IA, la inteligencia artificial, me ha recordado esta mañana que hace un par de años propusimos aquí en este mismo rincón los términos otrofobia o alterofobia para nombrar en general el temor o la aversión al otro. Y así resumimos.
La Ventana, en SER Podcast.
España, camisa blanca de mi esperanza, reseca historia que nos abraza con acercarse solo a mirarla. Paloma buscando cielos más estrellados, donde entendernos sin destrozarnos, donde sentarnos y conversar.
¿Os acordáis de esta maravilla?
España, sí, sí.
Ana Belén cantando a capela frente a las meninas en el Museo del Prado.
Todo para ella.
Es todo, exacto. Esto fue la felicitación del Museo del Prado para el nuevo año, el 2025. Y fue una grabación que hicieron además la gente del diario.es. Y es una de las muchas actividades que el Prado coloca en redes sociales y que le han valido algo importante hoy, Pepa. Ya que estás aquí, hablemos de cultura también, ¿no?
Sí, por supuesto.
Venga.
Bueno, pues ha sido nominada a los premios Webby, que podemos decir que son los Oscar o la selección de Cannes en cuanto a museos, ¿no? Bueno, en cuanto a qué mejor presencia social genera una organización o una institución por su trabajo que hace en redes sociales. Esto, de hecho, fue una campaña de redes sociales. El Prado lo hace muy bien. Es una institución con muchos años de historia, pero sabe cómo hablar en el lenguaje de las redes sociales. Y bueno, pues es importante. Compite con instituciones de
campañas
todo tipo.
Campañas para acercar la cultura a todo el mundo.
Claro, ¿no? Para acercar, sobre todo, pues entiendo que a las nuevas generaciones, que no es del todo cierto, porque yo creo que todos ya estamos en las redes sociales, pero sí que es el público masivo que consume cosas por internet y que ya no sabe dónde, no, en qué otros sitios consumirlo, ¿no? Y como digo, compite con cuatro instituciones muy diferentes. Yo decía lo de museos, ¿no? Está el World Central Kitchen, el Foro Económico Mundial, ojalá este no gane, Mother Jones o Young Creative, que es una empresa independiente con sede en Nueva York y en Londres, perdón, que nadie me...
Oye, por cierto,
Jordi Fàbrega, no te enfades.
Hoy que estamos hablando de historia, a partir de la obra de teatro de la historia de España en 70 minutos, otro tema que nos conecta y con el Museo del Prado es que se cumplen 40 años desde que el cuadro de Goya, La Marquesa de Santa Cruz, regresó a España tras haber sido exportado ilegalmente. Esta historia es extraordinaria. Franco quería regalarle este Goya a Hitler, porque Hitler tenía mucho interés. Bueno, porque tenía interés por el arte. De hecho, ya le dio tres cuadros de Zuloaga y dos fíbulas de oro visigodas. Esto lo digo, pero esto también lo intentó porque había sido Himmler quien había echado el ojo a este cuadro y bueno, en su visita a Madrid en 1940 lo propuso y ahí empieza un viaje que ha terminado ahora, bueno, en fin, que ahora recuerdan cómo terminó.
Sí, bueno, empezó en febrero del 47 porque el cuadro lo compra el coleccionista vasco Félix Fernández Valdés por 1,5 millones de pesetas. El cuadro permanece en esa colección hasta los años 80 y entonces la heredera, que es María Mercedes Fernández Valdés, lo vende por 25 millones a Pedro Saurín Bosch, que es el que saca la obra pues de manera clandestina de España y la lleva a Zúrich. Allí la compra un lord inglés y reaparece en Los Ángeles ya unos años después. Y ya a finales de los 80 es cuando se hizo una subasta en Londres que hace que el Estado pues inicie esos trámites para devolver el cuadro a España y finalmente pues este lord lo cedió por 6 millones, lo cedió.
Oye, no lo cedió, no, lo vendió.
Es una manera muy generosa de decirlo, por 6 millones de dólares y ya pues lo tenemos en territorio nacional. Los cuadros tienen también esta vida, ¿no? Estas historias.
Hoy es noticia del Prado, pero es noticia cultural el cine español. Porque esto es, bueno, lo de historia lo tenemos un poco manoseado, el concepto de historia.
Sí,
pero bueno,
hemos tenido que revisar todo.
Hacía muchos años que no ocurría esto en el Festival de Cannes, ¿no?
No, de hecho, podemos decir que sí que es histórico porque en el año 54 aparece lo que es la Palma de Oro. Antes existía Cannes y existía la competición, pero digamos que la producción era distinta. No tantos países producían cine y España mandaba muchas películas. Entonces, en el año 51 y en el año 53, si no recuerdo, sí que fueron cuatro directores españoles los que estuvieron en Cannes, pero no había Palma de Oro. Entonces podemos decir que por la Palma de Oro esta es la primera vez que compiten tres directores, además de tres generaciones distintas, los tres blancos. Claro. Blancos. Esto es cierto, no hay diversidad en Cannes de ningún tipo. De hecho tampoco hay diversidad de género, o sea que esto es así.
No quiero hacer chistes, pero una de las películas que compite se titula La Bola Negra.
Es
la de los Javis, ¿no?
Es la de los Javis, que es sobre el asesinato de García Lorca.
Sí, que no está estrenada esta película.
No está estrenada. Generalmente las películas que van a Cannes se estrenan ahí. Lo que pasa es que el festival hace, digamos, como la vista gorda si estrenas en tu territorio, en tu país, que es lo que le ha pasado a Almodóvar, que sí que ha estrenado Amarga Navidad, que está en cines, por cierto, por si alguien quiere verla antes de que llegue Cannes, y ahora la presentará en Cannes. Está Sorogoyen con El Ser Querido, que es una película con Javier Bardem y Victoria Luengo.
Tampoco estrenada,
se estrena a finales del verano. Y La Bola Negra, de Javier Calvo y Javier Ambrosi, que son pues casi los más jóvenes en esta competición. O sea que la verdad es una muy buenas noticias para el cine español.
¿Y qué han dicho los...?
¿Quieres escucharles?
Un poquito.
Pues mira, Almodóvar,
¿no?,
le pillaba en París porque el Pompidou le hace un homenaje en estos días y entonces estaba justo allí preparando esta masterclass y este homenaje y estaba muy contento sobre todo por hacer este viaje acompañado.
Hoy es un día de celebración para el cine español porque tres películas españolas han sido seleccionadas por el Festival de Cannes para competir. Lo cual es absolutamente insólito. Yo creo que es la primera vez que ocurre. Son tres películas además muy distintas, de tres generaciones de directores, Rodrigo Soroy, Sorogoyen, Los Javis y yo, que también proponemos tres películas muy distintas. Yo creo que es un momento de enhorabuena para el cine español, que demuestra también el buen estado del cine actual.
Y es cierto, es un buen momento del cine español. Es verdad que tienen que cambiar cosas. Llevamos años de buenas cosechas, ¿eh? Pero bueno, ahí estamos en este revuelo internacional. Y Sorogoyen, que había estado con Asbestas, pero fuera de competición, claro, estar en competición es estar con los grandes, y decía que es el sueño de todo cinéfilo.
Cualquier cineasta, creo que puedo decir que cualquier cineasta que empieza a hacer cine sueña con ir a... Bueno, algunos vas a los Oscars, ¿no? Yo te aseguro que era Cannes más el sueño, o que sigue siendo, vaya. Entonces es un sueño cumplido como cinéfilo. Claro, es muy bonito, es precioso. Antes me han preguntado... dice,
y luego están los Javis, que claro, estaban más incrédulos de... Bueno, pensábamos que como era el primer año, que nunca habíamos estado en Cannes, igual nos metían en una sección paralela. Y no, finalmente es competición. Y es curioso porque decían que el mail que les llega, que es como bastante oficial de ya estás en Cannes, que te hacen una llamada, pero luego te llega el mail, mira lo que decían del mail.
Íbamos sabiendo cuándo lo había visto, tuvimos algún mail.
Tengo un documento que creo que es el mail más fuerte después del de Madonna.
Se recibió mail.
¿Cuál es el de Madonna?
Porque ellos iban a hacer el biopic de Madonna, o Madonna les envió un email, iban a hacer algo con Madonna, finalmente no, entonces claro que a los Javis les envió un email Madonna, pues de repente es tal, y ahora les envió un email el Festival de Cannes, son los dos emails más fuertes.
No lleva mala racha, ¿eh?
No, la verdad no es mala que racha.
Yo recuerdo que me envió Nieves y me quedé muerto.
Al nivel de Madonna.
Para mí, sí, la verdad.
Yo lo que espero es que los premios lleguen, pero con estos nombres que le ponen, a ver cómo expresamos en titulares la alegría, ¿no? El cine español La Palma, al Museo del Prado le tocan los huevis, va a ser un poquito complicado, ¿no?
Branding mal, ¿eh?
Tendrían que pensar dos veces cómo se llaman los premios que sacan adelante.
Como vidriar tan lejos del teatro, los azulejos de verte y no verte, como ser dos en uno y dos son cuatro, los vivos que blasfeman de la muerte.
¿Qué cuentas de collares, mare pena? Contaré qué lunares que crespones, rimaré con la flor de la azucena. Que deshabita tus habitaciones.
En nombre de mañana te propongo, desde tu requiem, desde nuestro ahora.
Vaya canción hermosa, ¿eh? Con Pedro Guerra, con Cito Cabrales, con Amparo Sánchez, en el nombre de la vida. Nos sirve para recordar a los oyentes de La Ventana que sigue abierta la convocatoria del mes de abril de las audiobiografías. Esas notas de voz de 30 segundos que tanto éxito están teniendo esta temporada. Bueno, yo tengo aquí un montón que hoy no podemos escuchar, pero que mañana sí podemos escucharemos, pero es la convocatoria para que los que queráis sigáis enviando. Dicho lo cual, ya que estamos a punto de decir adiós a Javi Rodenas, actor y director artístico de Historia de España en 70 minutos. La gente cuando va a la radio a veces saluda.
Yo no sé si tú tienes que saludar. Sí, tengo que saludar a mi madre que está en el centro de día de Fuente Alvilla y que es posible
Fuente Alvilla.
Sí, es posible que salgan hoy un poco más tarde, así que muchas gracias a todo el equipo, a sus compañeros y a Nieves, que te quiero, chica, que te quiero a ti.
No se te ha notado nada, ¿eh?
No. El centro es de que, media tarde.
Es que lo que es...
Lo que es, lo que es. Recuerda a los oyentes que este domingo a las 8:15 en la Sala Grande del Teatro Lara.
Este domingo en la Sala Grande de la Sala Cándido Lara actuará Jaime en mi sustitución, Miriam Miguel, David Ortega, y el 18 actuamos en Alcalá de Henares el elenco primigenio, Carlos Apresto, Luna y yo, que ya hemos llenado una vez el teatro y creo que vamos por la segunda, así que anímense, que quedan entradas.
Javi, cuídate mucho, amigo.
Muchas gracias.
Felicidades, Carlos, por el trabajo. Choyín, hasta la próxima.
Chao.
Pepa Blanes,
adiós.
Un beso. Isaías, hasta luego.
Hasta luego.
Rafa, no huyas.
Venga,
bueno, sí, huye. Hasta mañana. Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.